En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, los de Hoy en Madrid, que volvemos. Estamos aquí con todos vosotros, es nuestra segunda hora de programa y hasta las 2 de la tarde que estaremos en esta sintonía en el 101.3 y en el 106 de la FM. Ya os aviso que en esta segunda hora un poquito de miedo, tal vez pasemos. Es solo un aviso, aviso para navegantes, porque además Halloween está a la vuelta de la esquina.
Nada, no queda nada, ya están todos los escaparates de color naranja.
Claro.
En todos los sitios hay calabazas, dulces, disfraces de brujas, disfraces de esqueletos. Bueno, que ya se va vistiendo el lugar de otoño, pasamos directamente a vestirse de Halloween. Aunque nos gusta también el naranja,
Sí.
En las tonalidades otoñales.
Es muy bonito y también vamos a ver ese naranja amarillento, en este caso, en diferentes parajes de nuestro Madrid, porque enseguida nos vamos a ir hasta la sierra de nuestro Madrid. Antes os queremos contar también, bueno, pues algo que va a tener lugar desde el día de hoy y hasta el próximo 18 de diciembre. Arranca precisamente hoy, multitud de actividades que se van a ir desarrollando con motivo de los 500 años ya de una obra, El Príncipe de Maquiavelo, uno de los textos indispensables de la cultura universal y que, bueno, pues de alguna manera han ido marcando nuestra historia, el curso de las actividades que han ido desarrollando otros dirigentes a lo largo del tiempo.
Madrid celebra estos 500 años del Príncipe de Maquiavelo, actividades que pone en marcha el Instituto Italiano de Cultura y van a tener lugar desde hoy y hasta el 18 de diciembre en distintas sedes y nos van a contar la historia de esta obra de Maquiavelo a través de charlas, conferencias, cine, teatro y además os invitamos también que os acerquéis cuando se inaugure a una exposición bibliográfica muy especial en la Biblioteca Nacional.
Sí, se va a inaugurar para el mes de diciembre, pero ir apuntando ya porque esto es muy interesante. Se va a presentar bajo el título Maquiavelo y la modernidad, 500 años leyendo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues diferentes ejemplares de las obras de Nicolás Maquiavelo. Todos ellos pertenecen, como es lógico, al Fondo Antiguo hasta el año 1831, que custodia la Biblioteca Nacional. Y en él, pues por ejemplo, nos vamos a encontrar con la primera edición del Príncipe, que fue la romana, realizada por Antonio Blado en el año 1532. Es una pieza bibliográfica de una enorme rareza, de la que son contaditos los ejemplares que se conocen en todo el mundo y resulta que uno de ellos pertenece precisamente a los fondos de nuestra Biblioteca Nacional.
Bueno, la exposición abrirá sus puertas, como contábamos, a partir del 10 de diciembre, pero las actividades comienzan en el día de hoy, 8 de octubre. Habrá cine para Maquiavelo, será en la sede del Instituto Italiano de Cultura, que en el Palacio de Abrantes está en la calle Mayor 86. Se va a proyectar la película La Mandrágola, de Alberto Latúada, que va a estar seguida además de un debate.
La verdad es que hay que debatir sobre esta genial obra porque a lo largo de la historia, como decíamos, ha marcado un antes y un después. Además, la obra, bueno, pues ha pasado por diferentes censuras, por diferentes traducciones, por diferentes interpretaciones. La verdad es que se ha hecho y deshecho con este Príncipe de
Maquiavelo. Mucha gente la quiere, mucha gente la odia porque la cogió manía, porque fue texto obligatorio, se tuvo que examinar y esas cosas.
Que son 500 años de esa célebre obra y que se van a festejar, desde luego, con diferentes actividades, pues por ejemplo en ese Instituto de Cultura el Italiano, que tiene su sede en la calle Mayor número 86, también en la Biblioteca Nacional.
Hay que decir que Maquiavelo, ¿no?, en referencia a la cultura italiana, pues es un nombre de peso y es, sus escritos son los más traducidos de la literatura italiana.
Pues de Italia a España, porque no vamos a salir de nuestra casita, en concreto de nuestra comunidad.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
días bonitos, desde luego aquellos con los que estamos viviendo este otoño de 2013, días en los que apetece salir a disfrutar, por ejemplo, de nuestra sierra. Es una estación, además, en la que nos encontramos ese contraste de sol, de nubes, en el que nos vamos a encontrar con un gran colorido, y por eso pues hemos decidido en los próximos minutos disfrutar de espectaculares parajes que a su vez nos quedan pues muy cerquita.
Vamos a descubrir la fauna, la flora que nos rodea, la gran biodiversidad de nuestros parajes naturales, y lo vamos a hacer de la mano de un guía especialista. Es el caso de Reforesta, que ya tienen organizadas las excursiones de interpretación de la naturaleza de cara a este otoño. Por ejemplo, nos vamos a adentrar en la Cebeda de Robregordo, en los robledales de Alameda del Valle, o también nos vamos a asomar al Balcón de la Pedriza.
Cada uno de estos lugares tiene su peculiaridad paisajística, todos las vamos a disfrutar por igual. Bueno, en algunos casos sí que es verdad que va a depender un poquito de nuestra destreza física, pero enseguida vamos a salir de dudas, lo vamos a hacer con la ayuda de Rubén Bernal, que es portavoz de Reforesta. Muy buenos días, Rubén, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Primera pregunta que te hago, porque yo soy de organizarlo todo. Vale, yo me voy de excursión, pero ¿qué llevo? ¿Qué tengo que meter en la mochila?
Bueno, pues imprescindible con nosotros unos prismáticos, vale. Porque nos fijamos mucho en la fauna, en la flora, nos estáis diciendo los valores naturales de la Sierra de Madrid. Así que lo primero, unos prismáticos. Uh-huh. Un poquito de ganas de caminar, no muchas, porque las sendas son muy sencillas, y siempre calzado cómodo, botas de montaña si tenemos, ropa que nos permita movernos y adecuada a esta época que, como decías, es tan cambiante. A veces te puedes encontrar con un día frío y uno tiene que ir abrigado, y si coge un día tan bueno como hoy, pues con una ropa cómoda, una camiseta de manga corta, uno ya puede salir al campo.
Uh-huh. ¿Y en otoño la Sierra de Madrid viste bien? ¿Está guapa?
Viste espectacular. Yo diría que la Sierra de Madrid siempre es una maravilla, pero en otoño especialmente. Los bosques de colores, el estallido de vida después del verano, que siempre es duro con el calor, con la pérdida un poquito de actividad biológica. Los animales vuelven a ser frecuentes las habitaciones de animales, aparecen las setas. Es una época espléndida para salir al campo.
¿Y por dónde nos lleváis, Rubén? ¿Por qué rutas nos podemos adentrar?
Pues nos vamos a las cuatro esquinas de la sierra.
Ah, mira, está bien.
Sí, vamos a conocerlo todo. No queremos perdernos nada. Pues desde la Cebeda de Robregordo, que está en el entorno de Somosierra, sí, en la esquinita norte del mapa de Madrid, hasta la zona de Rueda de Chabela, ya en la Sierra Oeste, cerca de Gredos y de Ávila, pasando por la Pedriza, que está en la zona central, o a la Meda del Valle, que está en ese valle que tan increíble que es el Valle de Lozoya.
Sí que sí. Empezamos por la Cebeda, ¿te parece, Rubén?
Estupendo, un gran sitio para empezar.
Venga, ¿allí qué vamos a encontrar?
Pues allí hay un bosque de acebos, el mayor de la Comunidad de Madrid, que constituye un paisaje muy raro de ver en nuestras latitudes, porque los acebos son árboles más propios del frío, de la humedad, de la lluvia, es más propio de Asturias, del Pirineo. Pues encontrar un bosque de este tipo en la Sierra de Madrid es un pequeño regalo, que hace que no tengamos que irnos cientos de kilómetros al norte para ver esos paisajes. Uh-huh. Y allí nos encontramos un bosque alucinante, con grandes acebos, que dan una penumbra espectacular, muy importantes para la fauna, porque aumentan la temperatura bajo su fronda, con muchos frutos en invierno, que es la época más desfavorable, y en esta época ya empiezan a dar frutos, con plantas propias del norte escondidas en ese bosque, con mucha fauna, por ejemplo, con los...
¿Cuáles son esas plantas que encontramos que habitualmente son del norte? ¿Las que están escondidas?
Pues, por ejemplo, la azucena silvestre, que es una flor espectacular, rosita. Tenemos al roble albar, que además el roble albar dentro de la Comunidad de Madrid, aparte de raro por estudios científicos, se sabe que quizás sea una especie exclusiva de estas montañas. Tenemos al tejo, el árbol venenoso, venerado, que puede alcanzar miles de años. Tenemos una corte de plantas eurosiberianas, atlánticas del norte, que dirían los científicos, que en muchos puntos de la comunidad, o sea, que en la Comunidad de Madrid en general, solo sean puntos concretos muy bien conservados, como este bosque de acebos.
Uh-huh. Rubén, ¿sabe por qué han arraigado los acebos, aunque no tengamos aquí esas bajas temperaturas a las que están acostumbrados?
Pues veréis, el acebo viene de épocas anteriores. Uh-huh. La sierra tenía muchos climas, tenía climas más lluviosos que los actuales, más fríos, y los acebos se instauraron en la sierra en esas épocas anteriores, y digamos que ahora aguantan este clima más cálido que tenemos actualmente en los puntos más fríos de la comunidad.
Ajá.
Y en el caso de ese bosque, como el acebo era muy apreciado por los ganaderos, por el ramón que tiene y por el cobijo que da en invierno, sabemos que ese bosque estaba potenciado. Fue ayudado por los ganaderos, porque antiguamente esa zona era un robledal con acebos, el roble fue siendo eliminado, o al menos ahora abunda menos de lo que abundaba antiguamente, y el acebo ha ido formando esas frondas que los ganaderos, los madrileños de esa zona, han ido creando durante siglos.
Bueno, si nos gustan los robles no pasa nada, que en Alameda del Valle sí que tenemos grandes robledales.
Cambiamos de ubicación.
¡Qué salto más rápido!
Hemos dado un salto aquí, magistral. Es lo que tiene la radio, que podemos ir de un lado a otro en cuestión de un segundo.
Di que sí, la radio y la imaginación.
Claro.
Pues los robledales de Alameda son también bosques, están al pie de picos de 2.000 metros, también muy bien conservados, también tienen acebos, pero tienen al lado un curso de agua permanente y son la guarida, por ejemplo, de muchos animales, ¿no? Es un lugar fantástico para ver corzos, que son esos ciervos chiquititos que abundan en la sierra, jabalíes, en las zonas altas incluso la tenemos cabra montesa. Es una zona con mucha fauna, también con muchas rapaces, como los buitres negros que anidan en Alto Lozoya, y también es una zona fantástica para las setas. Mucha gente va a coger níscalos o boletos a los pinares de la sierra, pero por ejemplo en estos bosques tenemos boletos de roledal, tenemos macrolepiotas, una gran riqueza micológica. La verdad es que no hay rincón en la Sierra de Madrid en la que uno no pueda encontrar muchos alicientes para darse una escapadita.
Por favor, aquellos a los que os gustan las escapadas para encontrar esas setas, vamos a pediros, por favor, que lo hagáis de la manera correcta. Hay que cortarlas, no arrancarlas, y bueno, pues de alguna manera tenemos que potenciar que sigan saliendo más.
Siempre, siempre. El respeto por bandera cuando uno sale al campo. Hay que pensar que estamos en un entorno muy valioso, muy frágil también, en el medio madrileño, que es además un medio particular donde hay mucha gente que acude a él. Ya sabemos que ciertas actitudes son dañinas para el medio ambiente, pero si además las practican muchas personas, como puede ser el caso de Madrid, puede ser aún más lesivo para el medio, así que siempre hay que salir con respeto al campo. Y si salimos con respeto vamos a disfrutar muchísimo, porque tenemos una sierra increíble.
Disfrutando de lo que nos encontramos a nuestro paso, de esos pequeños detalles, de la fauna, de la flora, y Rubén, de las vistas también, de esas panorámicas desde el balcón de la Pedriza.
Bueno, yo soy guía de la Pedriza y tengo una pasión particular por el espacio.
Te hemos tocado el corazoncito ahora.
Sí, me lo habéis tocado. Y la verdad es que es uno de esos sitios, no ya en Madrid, sino en España o en Europa, que son particulares, son increíbles. No en vano los geólogos dicen que es una de las laderas con mayor cantidad de granito de todo el continente. Uh-huh. Y vamos a hacer una pequeña excursión a la Sierra de los Porrones, por una entrada no muy habitual a la Pedriza, y desde lo alto de un pequeño collado tenemos una vista de las dos Pedrizas, que son dos montañas, porque siempre hemos dicho la Pedriza, pero realmente desde siempre eran las Pedrizas.
Se ha ido perdiendo el plural, pero bueno, la Pedriza, está ahí esa excursión. Si vamos los prismáticos, aparte de disfrutar de las vistas panorámicas, ¿qué animales, si miramos al cielo, vamos a encontrar? O a lo mejor intentando ahí ir de peña en peña.
Pues, por ejemplo, en la Pedriza es muy frecuente ver a los buitres leonados. Mm. Hay casi 150 parejas de buitres. Incluso hay algunas rapaces que son más raras. Por ejemplo, el halcón peregrino, el ave que en principio es la más rápida del mundo. En esa zona incluso hay algo de águila real, que es una especie escasa en la Comunidad de Madrid. Y un sinfín de pajarillos forestales, de otras rapaces más pequeñitas, de rapaces forestales como ratoneros, como, bueno, abelías cruzadas en esta época ya no, porque es invierno, algunas van desapareciendo, pero en la zona sí hay un sinfín de aves para observar.
De momento todas las rutas que estamos haciendo diríamos que son para público general, ¿no? No hemos llegado a ningún punto en el que haya que tener ya una buena forma física.
Tú tienes que tener a poner y a escalar.
Sí, yo voy preguntando, que tú sabes que preguntar es lo mejor.
No podemos escalar.
Es la situación ya.
De momento vamos bien, ¿no?
Vamos estupendo. Sí, las rutas de Reforesta no son rutas de alpinismo ni de alta montaña. Nuestra idea es acercarnos a la naturaleza para conocerla más. No pretendemos darnos una calcetinada de 7-8 horas. Queremos hacer un recorrido de 4, de 5 horas, del tiempo que estimemos oportuno, pero en el que no vayamos esperando mucho tiempo, viendo todo lo que hay, por sendas más o menos sencillas, sin desniveles muy fuertes.
Oye,
en el caso de estas sendas que decíamos, por ejemplo, la Acebeda o los roledales de Alameda no requieren gran esfuerzo físico. La ruta de la Pedriza, que ya es un espacio un poco más abrupto, pues tiene su cuestecilla, pero es una cosa asumible.
Pero claro, luego nos queda la ascensión a la Almenara. Y esto de ascensión, Rubén, ya me suena a mí, a que empezamos a tener un desnivel, a lo mejor, qué sé yo, para
suena duro ya, ¿no?
Coger... Exacto, suena duro.
Para que te empujen del culo si te quedas atrás.
Bueno, si no el guía te llevan parihuela.
Ah, bueno, entonces me apunto, si dais tantas facilidades.
Rubén, seguro que os ha tocado alguna vez no llevarle ahí en brazos, pero sí ir tirando, ¿no?, de la gente, en plan, venga, que queda poco.
Sí. Yo recuerdo una excursión, por ejemplo, por las fotos del Guadalís, donde pues una compañera le costaba la cuesta. Y ahí anduvimos empujando y llegó. Claro. Pero oye, nos hizo una ilusión cuando llegó ella y cuando llegamos nosotros, tremenda.
Porque eso también es superación personal.
Por supuesto, sí. El campo siempre tiene una parte de esfuerzo físico, ¿no? Y deportiva. Esa parte pues también es maravillosa. En el caso de la Almenara, decimos ascensión porque subimos hasta el pico. Cuando nos acercamos a la Sierra de Madrid, pues queremos conocer todo tipo de bosques, de medios, los ríos, las montañas, las rocas y también los picos, que son un lugar muy interesante siempre. Entonces vamos a la Almenara, que es un pico relativamente alto dentro de la Sierra Oeste, pero que tiene una ascensión de 400 metros de desnivel. Así que en ningún caso es una cuestión tampoco de alta montaña.
Vale. Apto entonces para todos, como decimos. ¿Nos podemos apuntar sin más a través de vuestra web o cómo lo hacemos?
Eso, llamando al teléfono que viene en la web o simplemente escribiendo a www.reforesta.es. Sí. Allí se harían los pases de inscripción.
Son 12 euritos lo que nos cuesta apuntarnos a la excursión, y con ese dinero es verdad que luego vosotros lleváis a cabo proyectos muy especiales.
Sí, llevamos a cabo proyectos, por ejemplo, de restauración de la cubierta vegetal en La Pedriza, o con colectivos en el tipo de excursión social. Hemos tenido varios proyectos, por ejemplo, el último de Navalcarnero. Y en cuanto al precio que decías antes, son 12 euros y 8 euros en caso de ser socios o niños de menos de 10 años.
Pues nos queda claro, nos vemos por la sierra, Rubén.
Pues estupendo, qué mejor sitio.
Venga, Rubén.
En ascensión también, ¿eh?
Sí.
Sí, ahí fíjate bien que soy la última. La que decís, venga, Belén, que tú puedes, venga, Belén, que tú puedes. Esa seré yo.
Rubén,
bueno, Belén ya tiene que estar siempre al tanto, yo me voy atrás contigo.
Venga. Muchas gracias.
Rubén Bernal, portavoz de Reforesta. Si queréis sumaros y conocer estas cuatro esquinas de la Comunidad de Madrid, ya sabéis, reforesta.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
La cita más terrorífica del año se acerca. Es el previo al Día de los Difuntos, la noche del 31 de octubre, una festividad conocida como Halloween o Halloween, si acentuamos correctamente. Halloween, que lo hemos importado de los americanos.
¿Sí?
Además, muchos americanos que viven aquí en la Comunidad de Madrid lo dan todo también en esta festividad. Pero nosotros hemos decidido hoy trasladarnos a la tierra de origen de esta tradición. Nos vamos a ir a Salem, a la ciudad de las brujas.
Bueno, en realidad toda esa tradición del truco o trato, los disfraces monstruosos, las historias de miedo y la calabaza que se van usando a modo de farol, vienen de los celtas, pero la implantaron en Estados Unidos cuando llegaron allí los primeros emigrantes. De ahí que queramos acudir a las cercanías de Boston, concretamente a esa pequeña población, ¿no? Os lo estamos contando, llamada Salem, donde se juzgaron a las brujas de la época, o donde podemos encontrar la casa de Lizzie Borden, conocida como la asesina del hacha.
Un viaje terrorífico en el que contamos como guía con un experto en parapsicología e historia. Está con nosotros Francisco Vivas, director general de Histórica. Muy buenas, Francisco.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, vosotros sois expertos, ¿no?, en prepararnos esos viajes históricos que recrean las expediciones y aventuras más famosas de todos los tiempos, también de la ficción, y también en este Halloween no podía faltar, ¿verdad, Francisco?, acercarnos a la historia que se esconde, historias terroríficas en Salem.
Claro, esa es nuestra intención siempre que conformamos un viaje, el buscarnos una temática, un argumento que nos englobe realmente los motivos por los cuales desplazarnos. Y por supuesto hemos pensado que si ya estamos tan acostumbrados y hemos interiorizado ya de una manera social tan evidente la fiesta de Halloween, pues era necesario recrear una de estas expediciones a esos Estados Unidos pioneros, donde estaban los peregrinos trayendo esas tradiciones de Irlanda y del mundo celta, y que dieron origen a esta fiesta que celebramos.
Salen una ciudad que todos conocemos, ubicamos en el mapa al lado de Boston y la conocemos por las brujas. Salen vive mucho de la historia de las brujas, pero también es una ciudad con mucho encanto para pasear y disfrutarla.
Sí, es una ciudad que todavía respira ese aire colonial antiguo, pero claro, no cabe duda que prácticamente pues el 90% ya de su atractivo turístico pues gira en torno a esos tristes juicios, ¿no?, que se llevaron a cabo en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, y que han marcado un poco la imaginería de lo que es pues las historias de brujas y lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en hechicería, ¿no?, y en esas cazas de brujas tan tristes como luego folclóricas.
Yo me imagino, y además, como en este viaje diríamos que hay una parte parapsicológica, ¿no?, en todo este asunto, que por la cantidad de hechos de los que estamos hablando, digo yo que la energía que se intuye alrededor de nosotros será un poquito como oscura, como negra, como un poquito negativa, ¿no?
Hay presencias. En Salem, muchas tumbas vemos allí, que se pueden visitar el cementerio donde están las brujas, pero yo no sé si más de esto se notan ahí presencias extrañas, Francisco.
Pues mira, nosotros, nuestra intención a la hora de confeccionar esta propuesta, más que dejarnos caer en el miedo o en el morbo que pueda generar una experiencia paranormal, lo que pretendemos, y de hecho por eso hemos buscado un acompañante, en este caso la acompañante experto que acompaña este viaje es Mado Martínez, que es investigadora y es doctora en temas no de parapsicología, sino en antropología. Es decir, nosotros, sí, nuestra intención es darle un enfoque o un estudio antropológico a la propia esencia o a la propia historia en sí del fenómeno paranormal. Es decir, no nos interesa tanto si hay o no hay algo extraño, sino cómo influye ese elemento extraño y cómo desemboca pues en el hecho de que a veces nos asusta y otras veces pues nos disfrazamos y nos lo pasamos bien en una propia fiesta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es cierto que no deja de haber escenarios muy escalofriantes como la casa de Lizzy Borden que comentabais, que a día de hoy es un hotel en el que incluso podríamos alojarnos y dormir en esas mismas camas donde fueron asesinados los personajes, ¿no? Pero por otro lado, lo que nos interesa también es dilucidar cómo influye ese fenómeno parapsicológico en la mente y en cómo somos nosotros hoy en día.
¿Y de qué manera influye, Francisco?
Bueno, pues nosotros nos planteamos el hecho de que desde el punto de vista del aislar el miedo, ¿no?, y no voy a decir trivializarlo para convertirlo en una fiesta, pero en el fondo consiste un poco en eso, ¿no?, en hacer que de aquello que nos asusta, algo que pueda llegar a resultarnos cotidiano. El ejemplo más claro es el cine. A muchísima gente, sí, yo me incluyo entre ellos, pues nos gusta ir al cine a ver películas de miedo, cuando en realidad lo que hacemos es ir a pasarlo mal, ¿no?, y pasarnos la mitad de la película tapándonos los ojos. Pero es una forma de luchar contra aquello que no entendemos por un lado y que nos puede asustar o llegar a atemorizar por otro. Y al fin y al cabo, eso es lo que se viene haciendo desde tiempos precristianos con todo aquello que no entendemos o que se escapa de nuestro raciocinio, ¿no? Trivializarlo y convertirlo en algo cotidiano, lo que rendirle, aunque solo sea una vez al año, cierto tipo de culto o cierto tipo de rito, pues para hacerlo un poco más llevadero y para un poco más controlable.
Si no,
nosotros pensamos que sí, todas estas historias que han dado lugar a lo que es Halloween, pues viene a ser un poco eso, viene a ser un poco festivalizar el miedo.
Y aquí entra en juego, ¿no, Francisco?, la calabaza.
Claro, la calabaza, fíjate, es prácticamente, yo creo, el símbolo más reconocible del Halloween y de la festividad en su vertiente americana, que es la que hemos recibido nosotros y desde hace unos años últimamente es la que celebramos. Y sin embargo, fíjate, muy poca gente, por lo menos aquí en España, sabe realmente cuál es el origen de la calabaza. Muy poca gente sabe quién era ese personaje que en la tradición celta o anglosajona, mejor dicho, se llamaba Jack el de la linterna, y muy poca gente conoce su leyenda, su historia con el diablo y cómo cuando este personaje murió, pues por el pacto que había hecho con el diablo, ni era aceptado en el cielo ni era aceptado en el infierno y fue condenado a vagar eternamente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, sin más luz que lo iluminara que una candela que le regaló el demonio, una candela del infierno que ardería eternamente y que él colocó dentro de un nabo Uh-huh. Vamos, dentro de un tubérculo, en la traducción sí. celta es un nabo, cuando pasa a Estados Unidos es una calabaza, pues a modo de candil, a modo de linterna, por eso se le llama Jack el de la linterna, Jack O'Lantern en inglés.
Y por eso tenemos
y
que tener
la tradición de tallar esa cara monstruosa de Jack en la propia calabaza.
Y que vaya iluminada, ¿no?, para que nos guíe también por ese limbo en el que hemos sido condenados, ¿no?, a estar.
Y al mismo tiempo disfrazarnos para que esos muertos, esas almas en pena que vagan y que esta noche vienen desde el mundo del más allá, piensen que nosotros somos uno de ellos, que nosotros somos uno de estos monstruos o de estos fantasmas y no nos lleven con ellos, ¿no? Entonces, bueno, el viaje lo que plantea es un poco el conocimiento, el viaje a las raíces del origen de todas estas tradiciones.
Francisco, ¿qué uh-huh. consiguió a cambio Jack el de la linterna? ¿Por qué hizo ese pacto? Porque para todo lo que le pasó después creo que no compensaría, pero por hacerme una idea, ¿a qué acuerdo llegó con el diablo que consiguió a cambio?
Pues mira, al parecer este Jack era un poco ladronzuelo y pendenciero, y una noche se encontró con la horma de su zapato y un grupo de gente del pueblo pues salió a darle caza y prácticamente pues a matarlo de una paliza. Entonces, como llegaba su hora, esa noche llegaba su hora, se le apareció el diablo y le dijo: querido Jack, hasta aquí has llegado con tus andanzas. Y sin embargo Jack, que de tonto no tenía un pelo, convenció al demonio de que si dejaba que lo mataran, el demonio no estaría saliéndose con la suya, puesto que los aldeanos eran hombres de Dios y hombres que querían matarle precisamente porque él era malo. Vino a decirle al demonio como si soy uno de los suyos: no permitas que me maten. Entonces hicieron una especie de pacto: tú no mueres hoy y vives en adelante, pero y a cambio, bueno, pues la historia cuenta pues que llegó a engañar al diablo y a subirlo a un árbol y colocar cruces para que no pudiera bajar, y al final pues como que llegaron a un acuerdo: tú no mueres hoy y yo no te llevaré tu alma al infierno, y a cambio pues me dejas tranquilo porque al final me has engañado. Claro, cuando llegó la hora de Jack, muchos años más adelante, ni pudo entrar al cielo ni pudo entrar al infierno por ese pacto que tenía firmado.
Perfecto. Tenía yo esa duda y me ha quedado muy aclaradita. Es mejor no pactar con el diablo, ya lo digo yo, que al final nadie sale ganando con estas historias. ¿Y cuándo salís para Salem?
Pues salimos el lunes de la última semana de octubre y nos quedamos hasta el domingo durante toda la semana. Recorremos en realidad toda la zona costera de Massachusetts.
Precioso.
Desde Salem, que sería un poco la parte más alta, pero claro, también bajamos hacia la ciudad de Lichiborden, bajamos a la zona del Cabo Cod, que están también todas estas historias terroríficas sobre los balleneros que inspiraron a Melville, la historia de Moby Dick, por sí. ejemplo. Y también digamos que un poco lo interesante es no solamente visitar estos sitios, sino además Massachusetts es el estado americano que más casas encantadas tienen, que hoy en día se han convertido en hoteles. Entonces, bueno, pues nos vamos alojando en hoteles que también han sido famosos o célebres pues por sus apariciones fantasmales y sus historias un poco inexplicables.
Bueno, pues que cuando nos despertemos estemos los mismos en la habitación que estábamos cuando nos acostamos, ¿eh? Que esto deja un poquito intranquilo. Francisco Vivas, director general de Histórica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Adiós. Hasta luego. Adiós.
Toda la información, mucha más, en www.sociedadhistórica.com. Lo he dicho, yo no dormiría en una habitación de un hotel encantado.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Uh-huh. Hay que vivir esa experiencia.
Sí.
Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Responsable de informativos de Onda Madrid, nos viene a visitar para adelantarnos las claves del día, lo que nos van a contar los servicios informativos a partir de las 2.
Sí, no vamos a hablar de fantasmas, ¿no?, pero sí de cosas reales que ocurren, como sucesos varios. Si queréis, ahí empezamos por ahí.
¿Ya?
Pero decía Belén que ella no, ¿no? Que
no,
tú no dormirías.
No.
Ella no. Yo he dicho que sí. ¿Eh?
¿Tú?
Yo sí.
¿Tú sí?
Sí.
Vale, pues una habitación doble con fantasma para ellos, una habitación individual para mí.
Recorrer la costa, Massachusetts, alojándote en hoteles encantados.
Sí.
Es un plan.
Y que te hagan cosquillitas.
Bueno.
Claro.
¿Verdad?
Sí,
prefiero
sí.
que me hagas cosquillitas a otra persona. Que, no sé, que sepa que está ahí.
Igual te dice cosas bonitas al oído.
o cosas feas, no lo sabemos.
Bueno.
Bueno, que sí, bueno. Que vosotros compartís habitación, que yo no. Que yo individual y además en una que me garanticen que no hay ninguna extraña presencia.
Pues de momento estos no son fantasmas, hay tres detenidos. ¿Dónde? En el Molar. ¿Por qué? Se ha desmantelado el principal punto de cultivo y distribución de marihuana de toda la Comunidad de Madrid. Es el mayor que se ha incautado de este tipo de estupefaciente en nuestra región desde hace varios años. Uh-huh. Los investigadores han localizado esa plantación, como digo, en una finca en el Molar, donde han intervenido más de 200 kilos de plantas de marihuana, además de numerosos efectos y útiles para el cultivo, el secado, la elaboración, la distribución de esta droga, vía fertilizante, reflectores, lámparas, aspiradores,
pues todo lo necesario, ¿no?, para cultivarla y luego, pues nada, que empezase la distribución.
Efectivamente, pues han sido, como digo, desmanteladas esta red y Loli Jurado después les va a dar más detalles de quiénes son los arrestados y, bueno, un poco cómo funcionaban y a quién se dirigía esa droga. Estamos también en la Casa de América. Bueno, en concreto está Raquel Ruiz, nuestra experta en Parlamento Regional en Comunidad de Madrid, que se ha marchado con el presidente de la comunidad a la Casa de América, como digo, donde se está haciendo entrega a esta hora de los premios Madrid más D. Ya sabéis que esta terminología se aplica científicamente, ¿no?, a la investigación, al desarrollo. Este año alcanza su novena edición y con él se reconocen las mejores patentes, las mejores ideas, las mejores empresas nuevas de base tecnológica, los mejores proyectos europeos en este sentido, en cooperación, en contribuciones de comunicación científica. Y después vamos a saber a quién ha ido a parar cuando sean eso, las 2 de la tarde que arranca el informativo. Pero ¿qué va a hacer el presidente regional? Que no,
una vez
no
que acabe el acto, una vez que entrega los premios, sigue su agenda del día.
No sabemos si irá andando, porque está cerquita, en la Casa de América, la Plaza de Cibeles,
frente
a la actual sede del Ayuntamiento.
Es cruzar la calle.
Se tiene que ir a la Comunidad de Madrid, que está muy muy cerca realmente.
Sí,
o sea,
claro.
Eso, de Correos a Correos casi, ¿no? Porque la Plaza de Cibeles, la antigua sede de Correos, donde ahora
el Palacio Cibeles actual.
Eso es, se establece la sede del Ayuntamiento y de un sitio a la Real Casa de Correos, que es la Puerta del Sol, la sede de la Comunidad de Madrid, donde...
Pues mira, en el Fila Alcalá un ratito por ahí, sí, ¿no? Y yo creo que viene bien estirar las piernas.
Con el buen tiempo que hace, que claro, mejor que dar un paseíto.
Y con él se va a ir Raquel Ruiz, también. Ya,
hombre, claro,
ya
Raquel, por supuesto, también caminando.
Que tiene que darse el paseíto, yo creo que lo harán dando, porque hay dos horas de margen, desde las 11:30 hasta la 1:30, donde Ignacio González, junto con el consejero de Presidencia, va a recibir de manos del fiscal superior de la Comunidad de Madrid, de Manuel Moix, la memoria de actividades del año pasado en este órgano judicial. Importantes datos sobre ese devenir de la justicia que se plasman, ¿no?, negro sobre blanco en esos macroinformes que después nos dan titulares y sabemos por dónde va, ¿no?, cómo está la situación de la justicia en nuestra región. También vamos a estar, de hecho está Mar García con ella, con Ana Botella, con la alcaldesa de Madrid, que va a hablar de la financiación de las empresas. Está firmando un convenio marco de colaboración con el Banco Sabadell para apoyar la financiación de la actividad emprendedora. Esto es importantísimo, sobre todo ahora que se está debatiendo tanto, ¿no?, de tasas de impuestos y de fiscalidad. Sin duda este va a ser uno de los argumentos del día. Hemos escuchado de nuevo a la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, que ayer abrió ese melón.
Bueno, ampollas de dentro del propio partido.
Financiación singular, ¿no?
Sí.
Ella habla de una financiación singular, ya le han dicho en Génova que de financiación a la carta, entre comillas,
que
¿no?,
para reciba más el que más da.
Para los catalanes nada. Esperanza Aguirre hoy también se ha pronunciado. Lo van a seguir haciendo sin duda los máximos representantes del Partido Popular y estaremos contándoselo también aquí en el informativo.
Hombre, es lógico, ¿no?, que cada varón tire para lo suyo.
Hombre, eso es lo que dice ella. Yo lo que he hecho ha sido, pues eso, barrer para casa, ¿no?
Sí,
lo ha
cuela,
dicho en esas
cuela.
Palabras, ¿no? En esos términos, dice, yo defiendo lo mío, mi territorio.
Pero
claro,
lo entendemos. Que es si lógico. Ya que lo hubiera dicho otra persona de otra comunidad, no hubiera tenido sentido, pero bueno.
Pero claro, para eso están los demás, ¿no? Para defender también lo propio.
Hay
un dicho, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, y es un dicho de toda la vida. Es un poco, yo creo, que lo que ha sucedido.
Efectivamente. Lo que dicen en el PP, como digo, en Génova, es que la solidaridad interterritorial está en los genes del Partido Popular. Uh-huh. Eso es impepinable y, por tanto, no se puede negociar, como bien decimos. Bueno, tenemos a Beatriz Marín en Parla, donde el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, Soria está presentando ante el juzgado número 5 de esa localidad de Parla un informe sobre el incumplimiento del ayuntamiento durante varios años, reincidencia se llama esto, con las subvenciones que recibía para pagar a las BESCAM, a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Considera que ha habido un incumplimiento, que las BESCAM se tenían que destinar a un servicio, eso según la Comunidad de Madrid no se ha cumplido y por tanto hay un litigio ahora en los tribunales a cuenta de este asunto. Mossos de Escuadra, ¿qué están haciendo? Violencia machista, lamentablemente también se lo vamos a contar en el informativo. Están investigando los agentes el asesinato de una menor de 14 años.
¡Qué barbaridad!
Presuntamente por otro joven de 18 que ha sido ya arrestado después de entregarse a la policía autonómica en la ciudad de Tárrega, en Lleida, donde ayer ocurrían estos hechos lamentables. La policía autonómica confirma que podría tratarse de un crimen de violencia machista, ya que al parecer los dos jóvenes habrían tenido algún tipo de relación semanas atrás. Así que vamos a contarles también algún detalle de este lamentable suceso y también les vamos a hablar, por supuestísimo, de economía, porque a la una y Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, de Autónomos, de CECOMA, hay muchas autoridades allí que van a estar representando, ¿no?, las instituciones madrileñas. Está Enrique Osorio, el consejero de Economía, está Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, está Ana Botella, que también se va a marchar después allí, la alcaldesa de Madrid, hasta la sede de CECOMA, y allí Eva Prat, siguiendo todo lo que cuenten los empresarios, los comerciantes madrileños, que van a intentar establecer los objetivos y actividades del año. O sea, que es importante también esta asamblea para ellos, sobre todo teniendo en cuenta cómo está, Belén y Sergio, la situación económica actual. Así que vamos a contárselo después. También reforma de pensiones, los sindicatos, UGT y comisiones que protestan a esta hora ante el Ministerio de Hacienda por la reforma que el gobierno está llevando a cabo en torno a esta cuestión, a las pensiones, y que tenemos ya la actividad parlamentaria vivita, sobre todo desde hace ya un tiempo, pero hoy en particular tenemos pleno en el Congreso de los Diputados, con temas de calado, de nuevo el caso Bárcenas, que sale a la palestra, y también temas de calado en el Senado, donde a las 4 de la tarde también hay pleno, y que vamos ustedes a saber qué ocurre allí después también a lo largo de la tarde, los boletines horarios y, por supuesto, en el Rompeolas a las 8 de la tarde, que presenta David Cerraiz, preguntando y respondiendo Rajoy sobre todo a temas de dineritos, de recuperación económica y también de presupuestos, después de que ya sepan ustedes que se han aprobado las cuentas del próximo año. Son sobre todo los temas más importantes del día, pero además
hay más. A ver, cuéntanos, Nieves.
Tenemos que hablar del caso Bretón, porque se cumplen 2 años de esa triste noticia. Vamos a hacerles un resumen de cómo han transcurrido estos 2 años sin Ruth y José. Recordamos que el papá de los pequeños, que está acusado de asesinato, se le impuso una condena de 40 años de prisión, que la está cumpliendo ya, por supuesto, y después también se lo vamos a contar. Y os traigo música, una cosa un poquito especial.
A ver, ¿por qué es especial?
¿Cómo de especial?
Es especial, bueno, voy a poneros un poquito.
Venga,
y ahora os cuento.
Que suene. Todo un clásico.
Sí, David Bowie.
¡Hombre!
A mí me llamó la atención hace años cuando escuché que en una universidad, no sé exactamente dónde, porque recuerdo que me impactó la noticia, iban a hacer una asignatura en torno a Beyoncé, la cantante.
Ajá.
Buscaré dónde era, porque me llamó muchísimo la atención. Sí, bueno, pues ahora no es exactamente igual, pero os cuento que va a ser aquí en Oviedo. La Universidad de Oviedo va a poner en marcha un curso hoy dedicado a repasar la obra y la figura de David Bowie, que toma el título de uno de los álbumes con los que el músico cambió la estética y el sonido del rock. El hombre que vendió el mundo, allá como por el 1970. Bueno, es un curso organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, forma parte del Aula de Música Pop Rock, que ha programado ya ciclos formativos, ¿no?, dedicados a analizar a los músicos como Nick Cave o tendencias como el punk, o el Britpop. Es decir, que lo que están haciendo es desmenuzando un poquito, ¿no?, la esencia de ese tipo de música, y le toca esta vez el turno a David Bowie.
Y cómo ha ido abriendo camino, ¿no?, también.
Efectivamente. Hay un límite, ¿eh?, como para todo. Supongo que habrá mucha demanda de este tipo de cursos, pero solo caben 80 alumnos por cada sede. Y además son músicos los que imparten, ¿no? Igor Pascual, el actual guitarrista de Loquillo, Pelayo Pastor de Los Guajes, Lara González de Undershakers, son los que imparten estos cursos, que supongo, como digo, que tendrán muchísima aceptación.
Imagino.
Y me apuntaría a todos.
Sí.
Y que en este caso David Bowie es el protagonista, y con él cerraremos, ¿no? Le pondremos el lazo al informativo que está preparando ya.
Qué
Patricia
bonito.
Fernández.
Oye, la Universidad de lo de Beyoncé, que ya te lo digo yo para a que ver. No te dé vueltas a la cabeza. La Universidad Rutgers de Nueva Jersey.
Exacto,
allí es donde se empezó a impartir una asignatura que llevaba por nombre Politizando a Beyoncé.
Fíjate.
Y la consideraban como un agente social de cambio y la estudiaban para que todos pues pudieran saber cómo ha llegado a convertirse en la mujer tan influyente que es a día de hoy.
Oye, qué raro quedaría. Oye, ¿qué te ha quedado para septiembre? Beyoncé.
Perdón.
Mira que me sabía todas sus canciones.
Politizando a Beyoncé.
Beyoncé no me entra.
Hombre, también se podría hacer una asignatura de Sergio Martín Roma, por ejemplo.
También.
¿No? De estudio.
Oye, cuidado, que en esto del politizando a Beyoncé llegan a compararla con otras figuras afroamericanas como una feminista o como una activista. O sea que esto es un más allá, ¿eh?
Sí, además,
vamos
mira,
vamos a
yo,
superar las letras.
Cierto es que objeto de estudio, digo yo que serán gentes de renombre, ¿no? Afamados, pero no sabía que esto parece que está siendo, se está convirtiendo más en una moda, ¿no? Hacer un estudio de la gente así más famosa, digo, como a título universitario, ¿no?, que se estudie en sí. Pero que la gente tenga influencias en positivo sobre el común de los mortales, sobre la población, ¿no?, de estímulo, de superarse a uno mismo, de conseguir retos, creo que puede ser beneficioso, sobre todo, y no sé, yo, fíjate, pensaba que más que politización y podría ser algo así como un proyecto empresarial, ¿no?, como una persona puede generar tantísimo dinero. Y puede...
Esa para la Universidad de Económicas.
Claro.
Para la Facultad de Económicas. Están en la Facultad de Políticas, a la Facultad de Económicas.
Y puede abrir ese abanico, ¿no? Porque
exacto.
Luego al final es que diversifican todas las inversiones, crean su propia marca de lencería.
Yo te veo ya dando el máster.
Sí.
Así que te voy a dejar pensándolo. Ahí y vos. Sobre todo volviendo a la redacción, que todavía queda mucho por hacer para que a las 2 de la tarde esté todo dispuesto para ese informativo.
Me voy a inventar una asignatura. Ya os contaré mañana, a ver cuál se me ocurre.
Dale,
¿vale? Sí. Jefa de los servicios informativos de Onda Madrid. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Feria del Marisco de Las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de Las Rozas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Manolo Calderón, la música.
Abrimos nuestro espacio dedicado a recuperar esos grandes temas, esas grandes canciones que nos acerca cada mañana. Manolo Calderón, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Pues aquí
Belén.
Esperando disfrutar de la buena música y de echar un vistazo al calendario. A ver, qué genios nacieron, murieron tal día como hoy, por ejemplo.
Genios. Si os comparamos con
ahí
Einstein,
quedado, ¿no?,
la verdad, nos hemos quedado en la mitad de la botella, ¿no?
creativos.
Pero sí, hombre, hay
sugerentes.
Algo relevante. Hay uno sobre todo, sí, por la fecha, que desde luego es muy importante. Pero vamos a comenzar
a ver.
Por un 8 de octubre del año 48. Nacía John William Cumming, conocido por Johnny Ramone, el guitarrista y cofundador de los Ramones. Esta es una de las variantes de los Ramones. Fue en el año 1980, era el fin de la centuria, se llamaba Fin de Siglo, se llamaba este LP, y lo produjo Phil Spector, variando absolutamente todos los sonidos ramonianos, ¿no? Y el resultado, pues, fue este Baby I Love You y otras canciones que completan el álbum. Desde luego, Johnny Ramone era un enamorado del rock and roll de los años 50. Tenía una banda con Tommy Ramone, que fue el primer batería de los Ramones, que se llamaban Tangerine Puppet. Siempre tuvo una relación muy distante con Joey, el cantante, el vocalista, porque eran opuestos ideológicamente, pero absolutamente opuestos. Johnny era un conservador, todo lo contrario que Joey, y todo empeoró todavía más cuando Johnny se casó con la ex de Joey. Pero bueno, estos son leyendas.
Vale.
Leyendas, porque
chascarrillos.
En fin, Joey le gustaban más otras cosas que las chicas, me parece a mí. Pero bueno, ni me va ni me viene. Está claro, y estos pues son leyendas que se despiertan en el rock and roll, ¿no? A pesar de sus diferencias, ambos se mantuvieron en el grupo hasta su disolución en el año 1996. A pesar de la mala relación, cuando murió Joey en el año 2001, Johnny no se sobrepuso absolutamente a la muerte de Joey, quedándose en un sentimiento de culpa por la mala relación que habían tenido durante todos estos años, ¿no? Entonces no le dio tiempo a pedir perdón ni nada.
Se quedó
entonces,
pues, ahí mal el hombre.
Luego se murió también Johnny, ¿no? Porque se han muerto todos los Ramones. Johnny, Joey y Didi, se murieron los tres. Los baterías, que han sido varios, están todos vivos y coleándose. O sea, es mejor ser batería
un salvaconducto
que un Ramone, ¿no?
Y el instrumento que te da la vida.
Exacto. Bueno, Johnny murió el 15 de septiembre del año 2004 de un cáncer de próstata. Tenía 55 años. Se espera, si no está ya en la calle, su autobiografía, que iba a aparecer durante este mes de octubre, publicada en español, además, cosa que nunca hemos conocido aquí en nuestro país, gracias a Malpaso Ediciones, que es una editorial estupenda y extraordinaria. Bueno, pues le saca durante este mes de octubre de 2013 la primera autobiografía de Johnny Ramone. Y el 8 de abril de 1971, John Lennon grababa su canción Imagine. La canción supuso la firma personal en la carrera musical de John Lennon y se mantiene como un himno de la paz mundial. La letra de la canción está inspirada en las esperanzas de John por conseguir la paz, aunque el origen de la canción no está nada claro. Dicen que algunas estrofas de la canción ya aparecía en una canción de los Beatles, I Get You, de 1963. Otros afirman que parte de la canción está influenciada por la poesía de Yoko Ono en relación a su infancia vivida en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Ya en su canción Give Me a Change, de la Plastic Ono Band, le pedían una oportunidad a la paz. La canción, según Lennon, es antirreligiosa, antinacionalista, anticonvencional, anticapitalista, pero es muy aceptada por su dulzura. Y un 8 de octubre de 1985 nacía en Hawái. Qué suerte nacen en Hawái.
Hombre, ¿verdad? Ya ves.
Tiene que estar bien.
Es una gozada.
No te digo yo que no.
¿Dónde vas de vacaciones? Ah, no, a mi casa.
Me quedo en casa. Aquí.
Me voy a mi casa porque vamos, ¿dónde voy yo? Bueno, el 8 de octubre de 1985 nacía en Hawái Peter Jean Hernández, conocido por Bruno Mars. Bruno Mars creo que viene a actuar el próximo mes de noviembre a España.
Bien, bien.
Pero no sabemos si vendrá a Madrid, lo que es seguro que va a Badalona. O sea, eso convencido. Quien quiere ir a Badalona, bueno, pues que vaya a ver al pequeñito de Bruno Mars, que no es muy alto, la verdad, ¿no? Su madre era filipina, su padre puertorriqueño y eran músicos además, ¿no? Se fue a Los Ángeles tras acabar sus estudios y allí empezó como productor y escribir canciones para Justin Bieber, para Sugar Babe o para Travis McCoy. Su despegue como solista llegaría en el año 2010 con la edición del LP Doo-Wops and Hooligans. Con este disco fue nominado en 7 categorías en los premios Grammy, ganando en la de Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Ese mismo año lo arrestaron. Porque se ponía de farla, que se dice.
O sea, muy mal hecho.
Todo el veneno se lo metía por la nariz, entonces lo detuvieron. Y él dice que nunca lo había hecho, pero bueno, por una vez que lo hace lo trincaron. Bueno, chaval.
Vale.
En 2012 apareció su segundo LP. Su música es una amplia variedad de estilos e influencias, desde Elvis hasta Michael Jackson, desde el reggae hasta los sonidos de la Motown. Este es Bruno Mars. Sergio, que está ahí, Martín Romo, atento a todo lo que contamos, pues ya nos ha adivinado que iba a estar aquí Bruno Mars.
El 15 de noviembre, ¿vale? En el Palacio de Vista Alegre, en Madrid.
Estupendo.
Concierto de Bruno Mars.
Pues ya lo sabéis, para los que siguen a Bruno Mars. Y Novel and Profane es el primer disco en solitario de Wyatt Funderburk. Aconsejo este disco para los amantes del género del power pop, ¿no? Es un músico de Nashville, más conocido como productor por sus andanzas que por sus andanzas con otros grupos de Nashville, como por ejemplo Second Saturday, un fantástico y enorme grupo de pop que lideraba el bueno de Wyatt Funderburk. Es productor de los Wellington, una banda australiana, de Connection, una banda de Massachusetts, de Carl Baker, un chico de Portland, de Oregón, que tenía una banda llamada Leftover, que en solitario es el auténtico heredero de Elvis Costello, de Bowling for Soup o de Linus of Hollywood. Está claro que Wyatt tiene un don para las melodías pegadizas y con gancho entre Tom Petty, Fontaines of Wayne o Roger Manning Jr. Este es Wyatt Funderburk. Que dejamos a salvo, pero
con pinzas,
con pincitas, ¿no? Con pinzas. Bueno, pero yo creo que Wyatt Funderburk es un enorme artista, enorme artista, de verdad, alegre, divertido, buen compositor, extraordinario productor. Bruno Mars, un chiquitín que se dedica a la música.
Va a dar mucho que hablar, yo creo.
Da mucho que hablar, tiene una bonita voz. Y luego tiene un eclecticismo musical entre sus venas.
Yo creo que es lo que sorprende, ¿no? Que sorprende. Te parece al principio, exacto, cuando lo lanzaron, que era un producto discográfico,
exacto,
para las niñas y tal, pero luego... Pero
va más allá.
Va más allá,
va,
¿eh?
Más allá, va,
si,
más allá.
Si él consiguió soltarse de aquello,
exacto,
¿no?
Exacto. El Imagine y Johnny Ramone, que conformó una de las bandas más importantes de la música del siglo XX.
Nos ha gustado el cóctel, ¿eh? Al final sí que sí.
Mucho un menú más... degustación, perfecto.
Pero el menú completo en el paso, ahí, a las 12 de la noche. Que ahí no tenemos que fijarnos tanto la fecha del calendario, podemos elegir.
Gastroprograma, di musical.
Que sí. Ay, qué bonito, me ha gustado. Noticias, después seguimos.
Es mediodía.